Hola, bienvenidos a Medita Podcast. Yo soy Mar del Cerro, tu guía de meditación y coach de bienestar. Y esta es nuestra sesión número 98. Una Navidad en paz con la comida. Entrevista con Diana Castellanos. Hola, ¿cómo estás? Ya sé. Escuchaste el título y saliste corriendo. Créeme, yo también pensé correr. Y es por eso que Diana y yo decidimos hablar de este tema. Si hay un buen momento para soltar todo el drama alrededor de la comida, es en Navidad. Y venimos dispuestas a romper creencias y liberar complejos. Así que a lo nuestro. Uno de los primeros pasos para soltar es agradecer. La comida, el miedo, lo bueno, lo malo, lo feo. Todo esto se suelta a través de conocer su para qué y agradecerlo. Así que te invito, como uno de los primeros pasos, a descargar tu diario de gratitud. Un diario gratuito que he creado para que comiences a experimentar todos los beneficios de la práctica de gratitud de manera sencilla y hermosa. Lo único que tienes que hacer es ir al link de las notas de la sesión, dejarme tu correo y listo, te llegará a tu mail tu nuevo y querido diario de gratitud. Son 30 días de descubrimiento, de compasión y de muchísimo amor. Estoy segura que te encantará. Pero bueno, ¿quién es Diana? Diana Castellanos es creadora de Nutan Food. Es una de esas personas con la que solo de escucharla se te ilumina el alma. No hay persona más honesta y transparente que esta mujer, y en la nutrición no siempre es fácil encontrar a alguien tan práctica y realista. Por eso me cae tan bien, y es por eso que me atrevo a tocar estos temas con ella. Diana es mi nutrióloga de cabecera, me honra llamarla amiga, y una de las mentes más creativas que conozco hoy en día en la nutrición. A Diana la conocí en el Ultra Sisi Reto, del cual las dos somos parte, y del cual hablaremos en 2 semanas, pues viene nada más y nada menos que Sisi Garza a Medita Podcast. Cerramos el año con broche de oro, ¿a poco no? Diana es nutrióloga y chef, combinación perfecta cuando estás buscando tener nuevos hábitos de alimentación más saludables. Ella cree que una alimentación completa lleva a una vida completa y es un gran ejemplo en ello. Ella disfruta de comer, de cocinar, de inventar nuevas recetas. Para Diana, el consultorio no es solo un espacio donde ve pacientes. Ella te hace parte de un gran equipo donde te ayuda a desenvolverte y crear tu mejor versión. Te dejo con mi plática con Diana. Estoy segura que te motivará tanto como me ha motivado a mí.
Mi Diana hermosa, ¿cómo estás? Bienvenida a Medita Podcast.
Estoy con Mar del Cerro y eso es lo mejor que me pudo haber pasado.
¿Cómo va todo por allá?
Muy bien, ¿y tú?
Todo bien. Oye, estás aquí porque hay un tema que viene interesante, la verdad es un tema que me encanta. Estamos en un mes complicado. Entramos a diciembre y llega un momento de repente medio intenso. Con todo alrededor, ¿no? Hay mucho drama, hay muchas fiestas, hay mucha euforia y viene nuestra mejor amiga o nuestra peor enemiga, que es la comida. Pero antes de arrancar con ese tema que a todos nos trae como, es un fantasmita que todos traemos, cuéntanos acerca de ti. ¿Quién es Diana y por qué tu relación con la comida es como es el día de hoy?
Ok, voy a hablar de Diana en tercera persona por un momento. Esto no lo hago usualmente, pero Diana es, bueno, ahorita es una mujer de 30 y tantos años que tiene una hija y que quiere que la vida gire alrededor de la tranquilidad y la felicidad. Para llegar ahí, Diana antes estudió artes culinarias, estudié en el CESA en México. Y fui la más feliz durante todo ese tiempo. Después me fui a estudiar a restaurantes, trabajé en Francia, me fui a París, regresé, me volví a ir. Y la mantequilla era mi mejor amiga y ella y yo nos llevamos increíble en platos salados, dulces y lo que fuera. Después a mi papá le da diabetes y yo entiendo que no puedo seguir haciendo pasteles de cajeta como forma de demostrar mi amor. Y estudio nutrición. Entonces termino de estudiar nutrición, roto por hospitales públicos en México y me doy cuenta que la gente sí tiene una relación de amor con comida, pero también de apapacho con comida. Y pues yo empiezo a juntar las dos carreras, empiezo a darme cuenta que si yo les doy cosas que son ricas y lo sienten desde un lugar amoroso, no solo están cuidando su salud y bajando de peso, sino sintiéndose queridos. Y pues a esto me he dedicado ya unos cuantos años, yo creo que llevo como unos 10 o más años, pues juntando las dos carreras. Veo pacientes de manera particular, online, en hospital y un poquito de todo. Y poco a poco he llevado mi alimentación a un tema en donde no me agobia. No me agobia que sea diciembre, no me agobia que sea septiembre y venga las fiestas patrias y su pozole. No me agobia nada más que sentirme tranquila con lo que está en mi plato y con lo que comparto alrededor de la consulta.
Me encanta.
Esto ha tenido muchos procesos. He tomado cursos con Ana Arismendi, he tomado cursos personales, he ido a terapia, todo, porque quien te diga que no está mintiendo, todas las que estudiamos nutrición empezamos aquí por algo. Y claro que cuando empiezas nutrición dices, ya, o sea, voy a hacer talla 000. Y te das cuenta de que pues ahí no está la verdadera felicidad, sino está en compartir en paz todo lo que comemos y todo lo que somos alrededor de la comida.
Me encanta, y me encanta justo que mencionas el tema de la paz. Tú eres la primer nutrióloga a la cual yo escuché hablar acerca de la diferencia entre dieta y una alimentación en paz. Cuéntanos un poco más acerca de eso. ¿Cuáles son las diferencias entre estas dos?
Dieta es todo lo que comes en un día, o sea, no necesariamente restrictiva o no. La palabra dieta viene de que eso es lo que estás comiendo en un día. Tu dieta puede ser alta en grasas o puede ser alta en carbohidratos o baja en proteínas, pero eso es tu dieta, es lo que comes. Y la alimentación en paz es que todo lo que estás comiendo te está haciendo bien y lo estás haciendo desde un lugar de cuidado hacia tu persona. No en una onda de, ay, pues es que estoy comiendo solo proteínas, con dietas que ahorita están súper de moda, porque odio mi cadera, porque no puedo más con mi espalda, porque es que tengo la chaparrera de yo no sé quién. Y pues ahí pues, no estás haciendo una dieta que esté en paz y no estás comiendo en paz. Todo el tiempo cuando estás comiendo estás pensando que igual y ya vas a lograr esta felicidad utópica que viene a partir de lo que está en tu plato. Y yo creo que es al revés, que primero empiezas a decir, oye, pues mira, yo tengo una caderita medio sabrosona y me encanta comer carbohidratos, entonces voy a buscar unos carbohidratos que me den paz y felicidad y con los que me sienta a gusto comiendo. Yo, por ejemplo, personalmente, me cae mucho mejor comer tortillas que comer pastas, ¿no? Por decirte algo. Pero es bajo prueba y error que vas encontrando cuáles son los alimentos que te quedan. No son los mismos para todo el mundo. A mí, por ejemplo, el pepino me cae fatal y es de los alimentos que menos calorías tiene y que a todo mundo le dan 1000 beneficios. A mí no. Pero es darte la oportunidad de probar qué te cae bien y mal. Y entonces cuando estás comiendo, sentirte tranquilo.
Claro. Oye, ¿y por qué entonces? O sea, si la palabra dieta no tiene nada que ver con este sentido de odio, amor, drama, caos, como todo lo que le hemos puesto alrededor de esta palabra, ¿de dónde viene? ¿Por qué de repente se volvió como nuestro peor enemigo?
Porque nos falta ponerle el apellido. O sea, ¿estás a dieta de qué? ¿No? Mi abuelito era químico y todo el tiempo que yo estudié nutrición le contaba, es que estoy viendo una dieta buenísima y él me recordaba todo el tiempo, ¿dieta de qué? Ah, pues es una dieta baja en tal, es una dieta alta en tal, pero se nos olvida ponerle el apellido a la dieta. Todos hacemos dieta, nada más que cada quien hace una dieta diferente, ¿dieta de qué? Después ya se entendía, ¿no?, que era un tema de restricción calórica. Y en los 80s empezó un tema de hay que tener una dieta baja en carbohidratos o baja en grasas. En los 80s como que no se comía muchísima grasa, les teníamos mucho miedo a las grasas. Y pues ahora sabemos que no, que es importante comer de todo y que para bajar grasa hay que comer grasa. Entonces, pues eso es importante y no nos lo enseñan como primer número, ¿no? Primero te dicen como no, cuidado con las grasas. Pues sí, pero hay que saber cuáles. O sea, no es lo mismo comerte un pollo frito a comerte un aguacate.
Claro.
Entonces, yo creo que el primer punto para empezar a hacer un plan de alimentación o una dieta o una alimentación en paz es conocerte y saber qué cosas sí te gustan y cuáles no, y cuáles de las que te gustan son saludables y cuáles no.
Claro, claro, claro. Y justo es bien importante el darnos cuenta como de esa, o sea, que somos únicos y que las cosas te pueden funcionar o no a ti. Yo justo crecí a dieta desde los 7 años, ¿no? Para el vestido de la primera comunión. Estuve a dieta y pasé por todas las habidas y por haber. Y eso es lo que... Y me de repente me topé con cosas súper raras, como el aguacate. A mí no me gustaba el aguacate porque en algún momento me dijeron que el aguacate era el diablo. Entonces, claro, que yo no podía comer aguacate. Y yo veía que todo el mundo comía aguacate. Se puso de moda de repente el aguacate y fue hace años. Y fue de, pero ellos no saben qué es el diablo. Lo volví a probar y me encantó. También, o sea, comidas que de repente dejaste de comer porque alguien te dijo, no, una amiga, viste en Facebook, lo que sea que haya pasado, que son el diablo o está todo mal. Y nos enseñan a, bueno, a mí me enseñaron a satanizar la comida, ¿no? Como desde los gansitos hasta el aguacate, cosa que está todo mal. Y algo que tú me enseñaste, que te escuché a ti decir, es que siempre, porque la pregunta era, ¿esto engorda? Y la respuesta es, ¿comparado con qué? ¿Cómo rompes estos mitos con la comida? ¿O cuáles son los mitos que a ti te han llegado al consultorio de, no, yo no como pan porque el pan es lo peor? ¿Cuáles son estos mitos con los que te has topado?
Me llegan unos muy simpáticos. O sea, hay mitos desde, no como pan porque se me va directo a la chaparrera. Vamos a empezar porque el cuerpo, ¿no? Yo todo lo explico como si tuviéramos 3 años y yo fuera una miss de kinder. Entonces, yo, ¿cómo le digo a mi célula? Célula, ¿saben qué? Este pan que nos vamos a comer, en el momento en el que entre al hígado, se van corriendo las piernas y se ponen ahí. Así no funciona. O sea, el cuerpo ubica un hidrato de carbono, lo utiliza o lo guarda o lo manda al cerebro, que es su fuente principal de energía. Pero no llega un momento en donde el cuerpo esté juzgando lo que estás comiendo. El cuerpo no te dice, eres una gorda por comerte ese pan de muerto. Claro que no. Ese pan de muerto, si te estás comiendo más de 3 rebanadas, se va a convertir en grasa porque el exceso de carbohidrato se convierte en grasa por un tema de genes. Porque llegaba un momento en donde si no teníamos que comer, pues el cuerpo tenía que guardar esas reservas de energía y las transforma en grasa. O sea, el cuerpo cuando tiene grasa, lo que te está diciendo es te estoy cuidando. ¿Por qué? Porque durante un rato no me has dado lo que necesito, o porque me estoy dando cuenta que tú aparentemente quieres ahorrar energía y pues no sabemos por qué lo estás haciendo, entonces lo voy a guardar. Me llegan mitos desde no como nada que tenga colores, o sea, solo como cosas verdes. No como nada blanco porque lo blanco engorda, no como papa y zanahoria porque esas engordan muchísimo, no como huevo por el tema del colesterol, que ahora ya se sabe que es un mito, ajá, exacto, pero porfa no me quites la coquita light, o es que fumo muchísimo, porfa eso no me lo quites, el ejercicio no es para mí, tengo 2 pies izquierdos, vamos a empezar, nadie tiene 2 pies izquierdos, ¿no? Pero hay como cosas que van muy alrededor de la comida y los mitos, o el tema del agua, ¿no? Que yo siempre les digo que hay cosas chiquititas que puedes hacer con tu plan, que no necesariamente es seguir el plan perfecto de lunes a sábado, comiendo exacto lo que dice ahí, pero te juro que si tomas la cantidad de agua que necesitas, haces ejercicio, meditas y duermes bien, vas a tener una salud impresionante, ¿no? Claro. No comas lo que comas. O sea, no, también hay que echarle un poquito de ganas. Pero hay gente que, oye, porfa, quítame el pan, quítame todo, pero porfa no me quites, no sé, el helado de los jueves, o porfa no me quites. Y entonces ahí hay una relación de emoción con comida que se me hace mucho más interesante que estarle mandando unas tortillas de nopal asadas.
Claro.
¿No? Entonces hay que ver si el mito tiene una relación emocional o si el mito es solo porque alguien se lo dijo en algún momento, como este tema del huevo que nos lo dijeron durante muchos años y que ahora sabemos que no pasa nada si comes un huevo diario, ¿no?
Okay.
Entonces, hay cositas que vas aprendiendo, y además en esta ciencia que es la nutrición, me da risa que de repente dicen, es que esto sí es nutrición con ciencia. La ciencia de la salud es la nutrición. Claro. Toda la nutrición tiene ciencia. Pero en esta ciencia todo va cambiando, porque además vamos teniendo nuevos estudios, nos damos cuenta que esta fruta combinada con esta verdura logra tal cosa, que tal cantidad de fibra al día hace que tu intestino trabaje diferente. Entonces también tenemos que estar abiertos al cambio desde el otro lado y darnos cuenta que todos los días se aprende algo.
Claro. Oye, si alguien que nos esté escuchando tiene alguno de estos mitos extraños, identifica, ¿no?, alguno de estos mitos, ¿qué le recomendarías para empezar? Para empezar a, para poder soltarlo poco a poco. Igual en una de esas te da como miedo o te abruma soltar este mito porque lo has tenido, te lo pasó igual y hasta tu abuela, quién sabe. Y así, desayuna, no sé, a mí me decían, por ejemplo, que si antes de salir te tomabas una cucharada de aceite de oliva, no te emborrachabas. Estos mitos, ajá, extraños que tenemos alrededor de la alimentación no tienen mucho que ver, o sea, importa o no, pero si engorda o no engorda, eso da igual, como todos estos mitos bizarros. Yo identifico que yo traigo uno que quiero soltar porque no me está dejando nada bueno. ¿Qué harías tú o qué le recomendarías a estas personas para arrancar?
Leer. Hay estudios prácticamente diario abiertos, hay revistas como The Journal of Nutrition que todo el tiempo están sacando, pues desmitificando este tipo de cosas. Puedes literal meterte a Google, poner American Journal of Nutrition y ponerle huevos y ponerle este artículo 2019. A ver, ¿qué dicen?
Claro.
Porque muchísimas veces no es ni siquiera, te podría decir, acercarte a un profesional de salud, ¿qué tal que no está suficientemente actualizado? O sea, yo creo que ya en esta vida no hay nada más actual que a que agarres tu teléfono y te pongas a leer algo que de verdad tiene fundamento y que tenga por lo menos unas 10 revisiones y que este artículo haya sido de los últimos 5 años. Eso te hace una diferencia para saber o no si esto te está funcionando o no. Ahora hay como muchos, pues muchos temas con el tema de los artículos, porque hay que revisar también quién está pagando ese artículo y quién lo patrocina. Muchísimas veces los artículos que desmitifican cosas graves o que promueven algún producto están pagados por la misma empresa que promueve lo contrario. Entonces, okay, por ejemplo, diciendo, ay, es que la leche es lo mejor que existe en el universo. ¿Quién pagó ese artículo? Los que venden leche. Entonces, hay que estudiarle desde la fuente, ¿no? Okay. Y si yo, como profesional de la salud, leo ese artículo y no me fijo de dónde viene, pues puedo caer en esto igual.
Claro, entonces, es puedes estar recomendando algo que, claro, no es cierto.
Sí, entonces, wow, hay que leer de fuentes importantes y hay que ver de dónde viene el dinero para ese fundamento.
Ya, porque me encanta.
Ya hay conflicto de intereses en todos lados.
Claro, en especial en temas de la comida. No hay nada que no pueda, sí, justo, en especial en temas de la comida, y no hay nada que no podamos aprender, ¿no? Teniendo, estando en este año de que todo es googleable, todo lo puedes aprender, igual y puedes tú armar tu dieta o mejor ve con una nutrióloga y te, o sea, con un profesional está bien, pero no hay nada que no puedas aprender. Y justo algo que me vino ahora a la mente, uh-huh, es, en el mindfulness hay uno de los preceptos de mindfulness, es la mirada de principiante. Y igual y nos toca ser lo suficientemente valientes para retomar esta mirada en cuestión de la comida, ¿no? De volver a probar todo, de volver a ver qué es lo que estamos comiendo, qué mitos tenemos, qué rechazamos, ¿no? Porque luego rechazamos así como con bandera de tengo toda la verdad y nos toca darnos una vuelta por de verdad, ¿estás segura que lo que leíste hace 10 años sigue vigente? Y no es que estés mal, sino que se ha actualizado. Hay más tecnología, hay más avances y se están descubriendo cosas nuevas, como por ejemplo el tema del huevo.
Sí, o sea, leía la semana pasada un libro de Joe Dispenza que justo decía que hay que desaprender para aprender. No puedo aprender cosas si mi cerebro ya está lleno de una cosa. Entonces, es como ir a comprar ropa, que no hay nada más bonito en el mundo que me perdían a Dios. Pero no puedes meter una blusa blanca si ya tienes esa misma blusa blanca. Entonces, si yo tengo mi cubeta llena, ¿cómo voy a pretender que me entre un poquito más de agua? Necesito primero, o sea, sí, humildad y decir como, a ver, no lo sé todo en la vida, voy a volver a leer y voy a poner una nueva opinión al respecto. Entonces, yo creo que es bien importante darnos cuenta que nadie tiene las verdades absolutas y que además lo que le sirve a la de junto no necesariamente me sirve a mí, y ser lo suficientemente ubicado para decir, a ver, yo con esto no me estoy sintiendo bien. Si no me estoy sintiendo bien, ¿por qué lo estoy haciendo?
Claro.
Y darte cuenta que muchas veces necesitas ese empujoncito de querer saber más y de como de ponerte en sintonía con lo que tú necesitas. O sea, a mí de repente me han llegado artículos que en ese momento lo necesitaba. O tenía un paciente que tenía una falla renal y yo no sabía nada de renal y en ese momento me llegó, entonces lo leí, pero me di cuenta que entonces los pacientes renales, o sea, te vas metiendo por donde la vida te va llevando, pero tienes que estar dispuesto a ponerte los patines para que te vaya llevando. Claro. Porque en el momento en el que estás todo rígido y dices, no, esto no, pues te cuesta más trabajo todo.
Claro. Oye, y antes de hablar de Navidad, quiero que nos platiques el proceso de alimentación, de comida, como de volver a descubrir los alimentos con una hermosa pequeñita que tiene. ¿Y cómo ha sido descubrir la comida a través de sus ojos? Sé que muchas de las que nos escuchan tienen hijos, son mamás, papás, y el tema de la alimentación con los hijos es denso, ¿no? Porque una es que coman todo igual y hasta lo que yo no coma o lo que a mí no me gusta, y también no pasarle todos tus traumas alrededor claro. de la comida, ¿no? ¿Cómo ha sido tu experiencia con eso?
Mira, ha sido una gran experiencia, un gran aprendizaje, porque, bueno, di lactancia un año. Yo estaba puestísima en que iba a hacerlo 2 años y que tenía que lograrlo y así. Y Jimena no subía de peso, o sea, el colmo de una nutrióloga, ¿cuál es? Que tu hija le cueste trabajo subir de peso. Y entonces me di cuenta que tenía que ponerme un paso atrás y darme cuenta que lo único que se afecta cuando estás en lactancia y has tenido una dieta bajita en grasa toda tu vida es eso, que la cantidad de grasa que yo le estaba pasando no era suficiente. Okay. Entonces hice mi banco de leche y me puse a fortificar la leche que le daba. Ya no es lactancia materna directo de donde tiene que ser, pero pues le empecé a complementar con alimento, ¿no? Yo creo que el primer punto cuando eres mamá y estás viendo cómo funciona el tema de la alimentación con los niños es no juzgar que por una cara significa que no le guste. Significa que es nuevo. Entonces, si yo le doy como por primera vez un kiwi, pues va a ser una cara de esto que está pasando, por qué se sienten unas bolitas, por qué como que tiene unas fibritas extrañas, por qué una parte es verde, otra blanca y otra negra. No estoy entendiendo. ¿Qué onda? ¿No? Y si yo en ese momento digo, ay, no le gustó, ya valió.
Claro.
Entonces, tengo que empezar a ponerme en un punto de que para ella todo es nuevo y no de la primera vez te enamoras. O sea, así no pasa. Igual y sí te pasa cuando comes, ¿qué comió primera vez y se enamoró? El huevo, por ejemplo, justo. Yo hice una alimentación de una teoría nueva que se llama Bliss y Baby Led, y entonces lo hice junto. En el momento en el que yo le daba un pedacito de papilla de algo, también le daba algo para que lo tocara y para que viera cómo era la textura de ese alimento. Antes de que empezara a comer, hice exposición a texturas, que eso es importantísimo que lo sigamos haciendo como adultos. Con esos adultos de, es que a mí no me gusta la arena, por eso no comes crema de cacahuate, mi amor, por eso no comes hígado, ¿no? Porque tienen una textura importante en una parte de nuestro cuerpo que es la lengua, pero si no lo tocamos antes y si no dejamos que nuestros bebés y nuestros hijos toquen la comida con sus manos y hasta con sus pies, no van a permitir esa misma textura en la boca, que es mucho más específico. Entonces la puse en pasto, la puse en semillas, la puse en arena, la puse a tocar todas las plantitas que tenía alrededor, agua fría, agua caliente, cosas rugosas, cosas suaves, para que ella experimentara con esas texturas que ahora iba a sentir en la boca. Uh-huh. Y hasta ahorita nos ha ido súper bien. Come lo que me digas, o sea, pulpo, chapulines, frijoles, boquerones, come absolutamente todo, todas las frutas, todas las verduras, todas las grasas. Sí hay cosas que prefiere y cosas que no, que más bien como que me he aprendido a dar cuenta cómo sé que algo no le gusta, porque lo come, lo prueba, se me queda viendo y en ese momento lo tira por la borda de la mesa, ¿no? Y hay cosas que le encantan un día y al otro no. Y entonces también tengo que reconocer que se puede hartar de un sabor, ¿no? hay que dar por lo menos de 9 a 12 exposiciones por alimento para que un niño decida si le gusta o no. Entonces, si yo le doy 2 días plátano y al tercero ya no, pues no es que no le haya gustado el plátano, es que no se lo di suficiente.
Ya.
Y eso es importante también con los adultos. Con mis adultos que llegan y me dicen, Diana, es que no me gusta el betabel. ¿Hace cuánto lo probaste? Ay, no, pues hace 25 años y te juro que no me gustaba. Ok, mi amor, la próxima vez que vengas a consulta me traes un betabel. Y lo probamos juntos y vemos que el betabel asado, como estilo carne asada, sabe espectacular. Y que el carpacho de betabel es una cosa maravillosa y que la sopa de betabel sabe diferente. Y entonces hay muchísimas recetas que no necesariamente es el betabel cocido o el betabel crudo del jugo. Claro. Entonces hay que probar cada alimento en diferentes opciones para que entonces sea más fácil determinar si sí me gusta o no me gusta. Lo mismo pasa con los niños. Hay que darles esa, pues, ¿qué sería? Como esa alternativa, que decidan, a ver, no te gustan los plátanos tabasco, perfecto, también hay macho y hay dominico. Y no decir, no le gusta el plátano. O sea, para que un niño te diga, esto de plano, porfa, no me lo des, tienen que pasar muchísimas veces. Y muchas veces la combinación de cierto alimento ya hace que le guste. Por ejemplo, con Jimena, no le gustan las espinacas solitas cocidas, pero sí le gustan en sopa y sí le gustan en sopa de verdura. Eso lo sé porque pues ya lo intenté de varias maneras, ¿no? Si yo le doy una bolita de espinacas, me volteé a ver con cara de, es broma, mamá. Y en cambio, si hay sopa de verduras y trae muchísimas cosas, entre ellas espinacas, me pide más.
Ya.
Entonces,
es darle... Y es algo también que podemos explorar como adultos, ¿no?
Claro.
Yo me acuerdo del, es que yo no como verduras. Bueno, o sea, como hay muchas maneras de hacerlo. O yo no como fruta porque, bueno, además de que el porque engorda, y lo digo entre comillas,
sí,
por muchas otras cosas de yo no como fruta o solo como un cuarto de manzana al día porque es mi ración. Algo, yo he escuchado tantas cosas.
Sí, sí.
Y, bueno, seguro has escuchado más. Pero justo el regresar a esta mirada de alimentarte como niño, de probar diferentes opciones, de probar diferentes formas. Y es algo que me gusta mucho de ti porque además de nutrióloga, estudiaste artes culinarias, entonces entiendes la comida desde estas dos visiones, ¿no? No es nada más comer, 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 y tampoco es odio la comida, sino hay un balance increíble en esto. Y mira qué bien lo estamos haciendo. De este balance, o sea, se puede lograr en cualquier momento, sobre todo en Navidad, que estamos en el peor mes del año o el mejor mes del año, depende de cómo lo veas. Pero hay mucha gente que lo ve con terror, que ve diciembre y las posadas y las fiestas y la cena de Navidad como, es más, no quiero ir a la cena de Navidad con la familia porque voy a comer de más, porque voy a romper la dieta. ¿Cuál es tu acercamiento en este mes, en todo este drama que le agregamos a nuestra querida comida?
A mí me encanta decir que hay comida que se come solo en esas ocasiones. O sea, así como los tamales se comen el 2 de febrero, el bacalao, los romeritos, el pavo, lo que decidan hacer de comida de Navidad, se come en Navidad. Si acaso, el otro día el recalentado. Pero por favor, no vayan al 18 de enero echándose la torta de bacalao diaria, ¿no? Entonces todo es un tema de prudencia y de variedad. No puedes comer la misma comida de Navidad durante todo el mes. O si tienes la típica cenita de Navidad o la cenita con las del trabajo o lo que sea, trátate que también haya otras fuentes de alimentación. Que no sea como, ay, pues yo traje pasta, ay, yo lasaña, yo unos ravioles buenísimos. O sea, hay que variarle un poquito para que también la dieta sea suficiente durante estas fechas. Yo les hago a mis pacientes un contrato de Navidad en donde ponemos juntos la cantidad de verdura que se tiene que comer diario, sin importar si sea en sopa, en ensalada, lo que sea, pero que aseguremos la cantidad de verdura, porque lo que pasa es que no hay suficiente fibra. Entonces, como no hay suficiente fibra, pues tampoco vamos bien al baño, ¿no? Entonces, ponemos cantidad de verdura sostenible durante el mes, que les pido 4 porciones al día. Entonces, 4 porciones podría ser un nopal, un jitomate, 3 tazas de lechuga para hacerte una ensalada y, no sé, 3 rabanitos para ponérselos ahí a una sopa o algo. Entonces, que siempre estés comiendo verdura. Otra, que por una copa de alcohol tomes una de agua.
Ok.
Entonces, te vas a echar 17 caballitos, mi amor, vas, 17 vasos con agua. Y entonces, eso es importante para mantener al hígado trabajando y que no se me atasque nada más de alcohol.
Ok. ¿Okay?
Algo que también podemos hacer es no juzgar, no decir a la tía, ay, ya también trajiste pan y, ay, no, es que vamos a estar gordísimos. Lo que verbalizamos se nota, se hace, en ese momento existe. Entonces, si vamos a verbalizar algo, que sean cosas hacia lo positivo. Tía, qué buena te queda esta ensalada. O sea, nada más me la voy a comer hoy. Es el día de Navidad, voy a comerlo hoy. No me la voy a llevar al 25 de marzo. O sea, sí es importante tener prudencia en cuanto a los alimentos que comemos en estas fechas, y disfrutarlo. Para mí sí son fechas muy importantes. Me encanta la Navidad. Yo despierto con Rodolfo todo el mes. Y sí se me hace importante tener opciones navideñas decentes durante todo el mes y que además como que te ayuden a sentirte tranquila. Entonces, yo creo que en Navidad lo que podemos hacer es eso, como asegurar que uno es un mes no complicado, sino es un mes en donde hay naturalmente más carbohidratos, porque como hace más frío, pues también hay una parte metabólica de todo esto. Durante mucho tiempo era la etapa en donde tenemos que guardar más grasa porque venía el invierno.
Claro.
Entonces, vernos como un poco más mamíferos, humanos, y que estas cosas pasan, también, o sea, nos ayuda a ponernos abajo y a decir, soy parte de la naturaleza y no estoy arriba de la naturaleza. Es una época en donde tenemos más carbohidrato. No pasa nada. Mantén tu nivel de verdura, mantén tu nivel de fruta, mantén tu nivel de agua, sigue haciendo ejercicio y nada va a pasar. Claro. O sea, la Navidad pasa porque viene Santa Claus, perdón, pero nada más por eso. Entonces, pues sí es importante que te mantengas como tranquila, que lo disfrutes, que no son épocas solo de comer, son épocas de disfrutar, de compartir, de estar muchas veces con gente que no vemos todo el año, de sentirte tranquila, ¿no? Y tranquilo también, porque ¿quién quiere una esposa que le esté nagging todo el tiempo de, ay, es que ya voy a engordar porque tengo 25 cenas? Y no pasa nada, maná, ponte a hacer ese ejercicio y ya, ¿no?
Exacto. La prima perfecta que todo el día se queja de la cena de Navidad. ¡Ay, cómo la extrañamos en el año!
O sea, no entiendo para qué. Y vernos también, con esto que comentábamos de la parte de los niños, vernos como niños. A ver, yo ahorita le siento a Jimena y le digo, ay, no, chiquita, ¿tú no te vas a comer un bolillo porque eso engorda? Por supuesto que no, ¿por qué me lo digo a mí?
Claro.
O decirle, no sé, no vas a comer y no vas a desayunar porque es la cena de Navidad, ¿eh? Creo que no nos debemos de quitar alimento porque va a ser la cena o porque tenemos otro convivio. Sí, sí tenemos igual que moderarlo, pero no nos tenemos que castigar porque hayamos comido algo.
Claro, cuidar como nuestro diálogo con nosotras mismas y eso que dices de castigar, ¿no?
Uh-huh.
Eliminar ya de una vez por todas todo el drama que hay alrededor. Y hacer por fin las paces con la comida, porque la comida está aquí para alimentarnos. Igual y esa paleta de chocolate cubierta no es tan nutritiva como la ensalada que te comiste antes, pero si encuentras un balance, sobre todo en estas fechas que son tan intensas emocionalmente, igual y la comida te puede ayudar como a balancear esa intensidad, ¿no?
Y que también yo siento que hay cosas que son nutrición celular, o sea, qué le sirve a tus células y qué estás absorbiendo. Y hay otra importante que es la nutrición emocional. Si estás esperando todo el año por los romeritos que hace tu mamá, no te vas a privar de comértelos porque engordan.
Claro.
Entonces, también esa parte en donde te vas a acordar no sé cuántas navidades después de, y yo esa Navidad no me comí los romeritos de mi mamá y un año después se murió, o sea, basta, tenemos que vivir hoy y tenemos que estar tranquilos con lo que estamos haciendo todos los días. No hay que castigarnos, que sentirnos mal, que hacernos culpables o que culpar a otro por, ay, ¿por qué hiciste de comer eso si sabes que estoy a dieta? O sea,
claro,
no funciona.
Claro. Oye, justo hablando de este tema de recetas y de comida navideña, la gente que nos está escuchando puede ser lo más cool y llegar a sus cenas navideñas con recetas ultra saludables y ultra ricas con un recetario que tú tienes en tu página y que vendes en tu página. Cuéntanos acerca de este recetario, de dónde salió y por qué combinar la Navidad con la deliciura y, ser saludable.
Te voy a decir, yo tengo una amiga que se llama Itziar, con ella estudié artes culinarias y después de un gran drama que nos dejamos de hablar hasta un año y todo, ella se volvió health coach y cuando nos volvimos a encontrar en la vida decidimos que queríamos como combinar lo diferentes que somos en recetas. Y entonces empezamos a hacer recetarios juntas. Este es nuestro primer recetario que se llama recetario de Navidad tal cual. Y un día de diciembre, yo ya estaba embarazada de Jimena, nos vimos y empezamos a hacer muchísimas recetas de Navidad, pero en bonito, en saludable. Son las joyitas que llevas a la cena para que te pidan la receta y por favor compártanlas. Entonces, empezamos a hacer recetas saludables alrededor de la Navidad porque estábamos hartas de esto de yo traje ravioles, yo traje la lasaña, yo traje la pasta congelada. Entonces son recetas que puedes aventarte, te juro que en 20 minutos, o sea, creo que la del pavo, que también viene un pavo decente, navideño, saludable, la del pavo ha de ser la que más dura porque necesita horno, pero hay postres, hay entradas, hay hasta drinks, entonces la verdad es que está súper padre. De ahí nació de que queríamos hacer algo juntas y hemos hecho muchas más colaboraciones después con cosas que tienen que ver con comida y con salud, porque creo que ya las dos estamos en el punto de creer que no está peleado comer rico con comer sano, sino al contrario, mientras más natural comes, más rico es y más colores ves. Yo tengo muchos recetarios dentro de mi página, ese fue el primero que empezamos a vender, después tuve el de favoritas, después el de smoothies, y así me fui sumando porque creo que si tienes como una base en donde estás viendo, a ver, esto está rico, le va a gustar a todo mundo y no se ve, entre comillas, de dieta, pues entonces, ¿qué mejor? O sea, claro. Hay una sopa de portobello que le encanta a Jimena y a mi marido, que ya si es marido approved, es que todo está bien, que yo hago muchísimo en mi casa y que de entrada para la cena de Navidad queda espectacular, tiene como almendritas. Hay muchísimas recetas que la verdad siento que valen mucho la pena, no solo porque yo las haya hecho con Itziar, sino porque tienen mucho corazón, porque para nosotras era importante tener una fuente inspiradora para los demás y que después nos compartieran sus pavos para que tuviéramos una Navidad mucho más saludable.
Me encanta, porque no solo Navidad puede ser saludable, sino todo el año, pero qué mejor que arrancar con este mes, ¿no? Qué mejor que decir, yo empecé a alimentarme más saludable en diciembre y todo el mundo se te va a ver con cara de ¿what? ¿De qué estás hablando?
A mí me pasaba en el consultorio muchísimo. Las personas que llegaban en diciembre a bajar de peso bajaban más que las de julio. Wow. Porque en diciembre tienes mucho más determinación, tienes que tomar decisiones un poquito más fuertes por la cantidad de presión social que hay alrededor y entonces logras metas mucho más alcanzables. Y para mayo tienes un cuerpo, entre comillas, de verano que te quieres morir, porque ya lo hiciste súper bien y en los meses del calor ya se te hace bien fácil. Entonces, yeah. Empezar en diciembre tiene muchísima lógica.
Me encanta porque es justo romper eso, romper el empiezo el lunes, empiezo en enero, no. Empieza en diciembre, empieza en sábado. A mí me encanta empezar los retos en
claro.
sábado.
Claro.
Empieza el día que a ti te funcione mejor, pero que justo respetes esta ser único que eres, lo que te funciona a ti. ¿Y por qué no empezar en el año que antes decías que era lo más difícil del mundo, pero hoy sabes que es lo más fácil y es lo más en paz que puedes hacer? Mi Diana Hermocha, muchas, muchas, muchas gracias. Me encanta tenerte aquí, me encanta platicar contigo. De verdad es que mi concepto de la comida y de la alimentación dio un giro completo. No voy a decir 360 grados porque siempre me río del 360 grados porque acabas en el mismo lugar, pero dio un giro enorme, o sea,
180.
Es una gran diferencia lo que opino hoy y lo que pienso hoy acerca de la comida, y es mucho gracias a ti. Gracias por las recetas que compartes, por el contenido que tienes en redes, me encanta. Voy a dejar todo el contenido de Diana, el link al recetario, a su página para que veas todo su trabajo, sus consultas personales, sus recetarios, todo lo voy a dejar en las notas de la sesión. Si vas en el coche, no te pares, todo está bien, lo voy a dejar escrito para que no te vuelvas loca. síguela en Instagram porque es la mejor. Y antes de cerrar, te voy a hacer las tres preguntas de Medita Podcast, las que, con las que siempre cerramos.
Divino.
¿Estás lista?
Sí.
La primera, ¿qué es para ti meditar?
Meditar es estar conmigo antes de que todos despierten y agradecer. Para mí, meditar tiene que ver con agradecimiento antes de comer, en cuanto despierto, decir, ay, gracias, no me morí en la noche. Eso para mí es meditar.
Me encanta. ¿Cuál es tu meditación favorita?
La de compasión, por sobre todas las cosas. Yo creo que en cuanto la sacaste, se volvió de mis favoritas. La de pensar en alguien que quiero mucho y dedicárselo, de pensar en alguien que no quiero tanto y dedicárselo, y pensar en alguien que no invitaría a comer a mi mesa y dedicárselo, creo que es pensar en la gente, es pensar en que no todos somos lo máximo, sino que hay que regresar un poquito los pies a la tierra. Esa, la de compasión, me regresa a mí.
Me encanta. ¿Y tres cosas que te hayan dejado, que te haya dejado la meditación?
Esta frase de Cici Garza de si medito no grito, me hace toda la lógica del mundo. La parte del agradecimiento, aquí empecé realmente a agradecer de manera como muy consciente a mi cuerpo cuando hacía la meditación de escaneo corporal. Entonces, de ir diciendo gracias a mis pies porque me soportan todos los días, gracias a mis deditos que tienen forma de cacahuate, gracias. O sea, hacer esto con la meditación se me hace súper importante, el agradecimiento. Y yo creo que la tercera es, no sé si pasarle tal cual como si fuera un contagio, un poco sí, como pasarle paz a la gente que está conmigo. A que si tú llegas alteradísimo a mi consulta o a platicarme algo, yo estoy en paz y por lo tanto te contagio de esa paz. Creo que eso me gusta mucho de la meditación. Creo que me deja en una vibra en donde puedo acompañarte en el estrés y bajarte un poquito a la paz.
Me encanta porque estoy segura que todos los que están escuchando están tranquilos, están en paz, están relajados porque tu voz, tu energía, tu forma de hablar las cosas
es
contagiosa. Exacto, exacto. Hay que estar en paz y hay que alimentarnos desde la paz, que sí, es bien importante. Muchas gracias, amiga mía hermosa. Gracias por estar en Medita Podcast y gracias a todos por escucharnos. Vamos a la siguiente sesión, vamos a hablar de la comida, vamos a hacer una meditación para agradecer antes de comer, así que no se la pierdan. Gracias, Miriana hermosa.
Te amo.
Y voy a dejar todas sus formas de contacto para que la contactes y trabajes con ella en las notas de la sesión. ¡Gracias!
¡Bye!
Gracias, mi querida Diana, por compartir tu sabiduría. Gracias de corazón por tu energía y tu pasión por lo que haces. Dejaré toda la información de sus recetarios, su consultorio en línea, sus redes sociales en las notas de la sesión para que puedas hacer contacto y amarla tanto como la amo yo. Recuerda que también en las notas podrás encontrar el link para descargar tu diario de gratitud. Comienza a soltar todo el drama, el miedo, el estrés y todo lo que ya no quieres y no te servirá para el 2020 de la manera más práctica y hermosa como agradecer todos los días. Estás a un clic de obtenerlo y es completamente gratis. No me puedo ir sin agradecer la reseña de la semana. Lagrimitas de Cocodrilo me dejó un comentario en Apple Podcast que dice: me encanta. Tras probar con varios canales, finalmente llegué hasta Mar. He conectado inmediatamente. Su voz transmite, es clara y precisa. Sus meditaciones de 10 minutos se ajustan perfecto para los principiantes como yo. He conseguido engancharme a la meditación gracias a Medita Podcast. Gracias de corazón, pues has cambiado mis días. Gracias a ti, Lagrimitas de Cocodrilo. El que estés meditando con Medita Podcast hace que mi corazón se llene. Gracias por escribir y date el tiempo de reseñar este podcast. Si quieres dejar una reseña del podcast, te invito a hacerlo en iTunes, SoundCloud, iVoox, YouTube. Esto me ayudará a llegar a más gente y que seamos más los que meditamos juntos. Gracias de verdad por ser parte de este gran proyecto. Gracias por compartir, por tus reseñas, tus posts, por escuchar. Gracias por permitirme compartir mi pasión por la meditación y el bienestar. Si hay algún tema del que te gustaría escuchar, alguna meditación de la que tengas curiosidad o recomendar a algún experto, me encantaría escucharlo. Podemos hacer contacto en Instagram, en Facebook como @mardelcerro o puedes escribirme a hola@mardelcerro.com. Estoy ahí para ti. Gracias por escuchar Medita Podcast. Para cursos de meditación en línea, descargar tu diario de gratitud completamente gratis, escuchar este y todos los episodios de Medita Podcast y saber todo acerca del proyecto, te invito a visitar mardelcerro.com.